Desde Nueva York, esto es Democracy Now en español. democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz.
Queridos amigos y amigas, estamos en un momento, en uno de los momentos más críticos de nuestra historia, y parece que por primera vez estamos consiguiendo hablar con una única voz. Pertenecemos a una comunidad global interdependiente, como nos ha enseñado Greta Thunberg, hoy presente, y los jóvenes de todo el planeta con sus viernes por el clima, Fridays for Future. Gracias.
Esta semana finalizó en Madrid la conferencia sobre cambio climático de las Naciones Unidas, conocido como COP25. A lo largo de toda la cumbre se sucedieron manifestaciones para denunciar la falta de respuesta de los gobiernos ante un cambio climático que pronto podría convertirse en irreversible. Una de las principales manifestaciones se desarrolló el viernes 6 de diciembre. Al término de los titulares, escucharemos las intervenciones que hicieron en el acto de cierre de la manifestación el actor español Javier Bardem y la activista indígena brasileña Sonia Guajajara. En otro orden de noticias, también compartiremos la entrevista que Democracy Now! Le hizo al senador colombiano Feliciano Valencia, ganador del Premio de la Paz de Colombia en el año 2004 e histórico líder de la comunidad indígena NASA, a propósito de las masivas protestas contra el gobierno que tienen lugar en Colombia desde el 21 de noviembre.
Welcome to Democracy Now!, Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman.
Here in Madrid, Spain, at COP25, the UN Climate Summit, hundreds of activists gathered.
En Madrid, España, en la COP25 de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, cientos de activistas se congregaron el miércoles frente a las principales salas plenarias de la conferencia para exigir a los países ricos que tomen medidas más drásticas para abordar la crisis climática. El lunes, líderes indígenas del movimiento contra el cambio climático se congregaron también frente a la Embajada de Canadá en Madrid en protesta contra el apoyo del gobierno canadiense a la extracción de arena alquitranadas de Alberta y a la infraestructura para minería y ductos. Las siguientes son palabras de Takaya Blaney, de la primera nación Tlamin. Estamos aquí hoy para manifestarnos contra la destrucción porque nos afecta directamente. La violencia contra la tierra es violencia contra los pueblos indígenas y la violencia contra la tierra es violencia contra las futuras generaciones. Por eso estamos aquí, para dar visibilidad no solo a la profanación, sino también para dar visibilidad a los indígenas defensores del clima. El sábado, cientos de activistas de rebelión contra la extinción bloquearon la emblemática zona comercial de la Gran Vía bailando música disco en medio de la calle. Esto fue lo que dijo el manifestante Saúl Flores.
¡Extinción! ¡Extinción!
We want them to say the truth about the climatical crisis.
Queremos que digan la verdad sobre la crisis climática, queremos que reduzcan las emisiones a cero neto para el año 2025 y queremos que creen asambleas de ciudadanos, queremos que esta sea la última COP sin resultados.
And now what we want is that we want that this is the last COP without results.
Estas protestas se producen mientras en Filipinas decenas de miles de personas se vieron obligadas a evacuar sus hogares en medio de unas de las peores inundaciones de las últimas décadas. Las lluvias monzónicas se han intensificado por el tifón Kamuri, que azotó Filipinas la semana pasada, matando al menos a 17 personas y obligando a medio millón a evacuar sus hogares. El aumento de las precipitaciones y la mayor intensidad de los tifones se han relacionado con el cambio climático. La Comisión Europea ha propuesto un nuevo plan de gran alcance para hacer frente a la crisis climática. El Pacto Verde Europeo sería el mayor esfuerzo por reestructurar la política europea desde la fundación del sistema moderno de la Unión Europea. Esto fue lo que dijo la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen.
We do not have all the answers yet.
Aún no tenemos todas las respuestas. Hoy es el comienzo de un viaje, pero esta es la llegada del hombre a la luna de Europa.
Man on the moon moment.
The European Green New Deal would seek to have Europe become the first climate.
El Pacto Verde buscará que Europa se convierta en el primer continente climáticamente neutro para el año 2050. También tratará de reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Los líderes europeos están debatiendo los objetivos para los niveles de emisiones en una cumbre que se celebra hoy en Bruselas. El plan fue bien recibido entre los ambientalistas de la COP25 en Madrid, España, pero dijeron que no profundiza lo suficiente en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto fue lo que dijo el activista de Greenpeace, Martin Kaiser.
El pacto verde propuesto hoy por la Comisión no es la respuesta adecuada a la emergencia climática que ya vemos en Europa.
Dinamarca aprobó una histórica legislación legalmente vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 70% para 2030. La ley climática compromete al actual y a los futuros ministros a alcanzar un valor neto de cero emisiones como máximo para 2050. En el Capitolio de Washington, D.C., el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Gerald Nadler, suspendió inesperadamente la votación sobre los dos artículos del juicio político contra el presidente de ese país, Donald Trump, después de un debate de 14 horas en el comité el jueves. Gerald Nadler dijo:
han sido dos largos días de análisis de estos artículos, y ahora ya es muy tarde por la noche. Quiero que los miembros de ambos partidos piensen en lo que ha sucedido durante estos dos últimos días y revisen su conciencia antes de emitir nuestro voto definitivo.
Congressmember Jerry Nadler has now rescheduled the vote for today at 10 a.m.
En la votación que el congresista Gerald Nadler reprogramó para el viernes en la mañana, el Comité Judicial aprobó los dos artículos del juicio político del presidente Trump. El primer artículo del juicio político, abuso de poder, se centra en cómo el presidente Trump retuvo la ayuda militar de Ucrania para presionar al presidente de ese país para que investigara al rival político de Trump, Joe Biden, y a su hijo Hunter. Los legisladores demócratas afirman que Trump luego trató de encubrir sus acciones, lo que lleva al segundo artículo del juicio político, la obstrucción del Congreso. La presentación de los artículos para el juicio político contra Trump se produce tras la aceptación del director del FBI, Christopher Wray, del hallazgo clave del informe del inspector general del Departamento de Justicia respecto de que la investigación del FBI sobre los funcionarios de la campaña de 2016 de Trump no tenía una motivación política. En respuesta, Trump criticó a Wray durante un discurso en la localidad de Hershey, en el estado de Pensilvania, el martes. Donald Trump afirmó:
hay buena gente en el FBI, pero no en su liderazgo. No hay ni hubo buena gente en su liderazgo.
En la ciudad de San Diego, en el estado de California, 6 personas fueron arrestadas frente a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos por manifestarse contra la negación de asistencia médica, incluso de vacunas contra la gripe, a familias detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o la Patrulla Fronteriza. La protesta desarrollada el martes, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, tuvo lugar luego de que se les impidiera a médicos proceder con la vacunación de inmigrantes detenidos en la estación de la Patrulla Fronteriza en Chula Vista. En Rhode Island, cientos de manifestantes obstruyeron los accesos al centro de detención Wyatt, mientras que en Kansas City, en el estado de Missouri, 7 personas fueron arrestadas por manifestarse frente al UMB Bank, que representa a los tenedores de bonos del centro de detención Wyatt.
Mientras tanto,
un impactante memorándum del Departamento de Seguridad Nacional, obtenido por el medio de noticias BuzzFeed News, revela cómo la atención médica inadecuada contribuyó a la muerte de al menos 4 inmigrantes que se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por su sigla en inglés. El memorándum incluye revelaciones de un denunciante del ICE sobre cómo un hombre falleció de meningitis tras obtener atención sumamente negligente. Asimismo, el denunciante sostuvo que los informes oficiales oficiales sobre una de las cuatro muertes fueron muy engañosos. El memorando del Departamento de Seguridad Nacional también incluye informes de inmigrantes a quienes les fueron administrados medicamentos incorrectos o que recibieron atención médica tan inadecuada que debieron ser sometidos a cirugías prevenibles. Una de las víctimas de negligencia médica fue un niño de 8 años, cuya rara infección en el interior del cráneo fue diagnosticada erróneamente como una infección de oído. Solo le administraron gotas para los oídos. Unas semanas más tarde, luego de que la infección se extendió, el niño debió someterse a la extirpación quirúrgica del hueso frontal. En Israel, la Knesset se ha disuelto y el país se encamina hacia su tercera elección nacional en el lapso de un año, luego de que ni el primer ministro Benjamin Netanyahu ni su rival Benny Gantz lograran conformar una coalición gobernante. Las elecciones se celebrarán el 2 de marzo. El caos político en Israel se produce mientras Netanyahu enfrenta también cargos en 3 casos de corrupción. En Irak, miles de manifestantes antigubernamentales se han congregado en la plaza Tahrir de la capital, Bagdad, para exigir que el movimiento de protesta a nivel nacional en Irak permanezca pacífico y para condenar el brutal asesinato de un adolescente ocurrido el jueves. El joven, de 16 años, fue apuñalado hasta la muerte y su cuerpo fue colgado de un poste de tráfico, luego de que circularan rumores de que había matado a varios manifestantes antigubernamentales. Parece que, en realidad, el joven había disparado un arma al aire para intentar convencer a los manifestantes de que dejaran de protestar cerca de la casa de su familia. Los agentes de policía se mantuvieron al margen durante el asesinato del adolescente y permitieron que ocurriera. El ataque fue condenado rápidamente por los líderes de las protestas en curso. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas ha condenado al gobierno iraquí por matar, arrestar y raptar a manifestantes antigubernamentales durante las manifestaciones en curso. Las fuerzas de seguridad y las milicias han matado a más de 400 manifestantes y defensores de los derechos humanos sostienen que varios activistas prominentes se encuentran desaparecidos. En Beirut, un hombre se prendió fuego a sí mismo durante una manifestación de protesta contra el gobierno el domingo. El intento de autoinmolación tuvo lugar en el marco de semanas de multitudinarias manifestaciones contra la corrupción y la desigualdad económica que han obligado al primer ministro libanés, Saad Hariri, a renunciar a su cargo. Sin embargo, el domingo, el principal candidato para reemplazarlo, el comerciante Samir Khatib, retiró su candidatura, lo que obligó al gobierno a posponer las negociaciones previstas con el objetivo de nombrar a un nuevo primer ministro. Irán liberó a un estudiante de posgrado estadounidense encarcelado durante 3 años en Teherán en el marco de un intercambio de prisioneros. El egresado de la Universidad de Princeton, Shiyue Wan, llevaba a cabo una investigación en Irán cuando fue arrestado en agosto de 2016 y sentenciado a 10 años de prisión por cargos de espionaje que funcionarios de Estados Unidos han calificado de infundados. A cambio, Estados Unidos liberó al científico iraní Masoud Soleimani, que fue arrestado en el aeropuerto de Chicago el año pasado y condenado por cargos relacionados con violar las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán. En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson y su partido conservador consiguieron una aplastante victoria durante las decisivas elecciones nacionales del jueves, asestando un golpe devastador al Partido Laborista de Jeremy Corbyn. Corbyn ha dicho que se retirará como jefe del partido después de un periodo de reflexión. Fue la peor derrota electoral del Partido Laborista en 84 años. Se proyecta que los conservadores obtendrán 364 escaños en la Cámara de los Comunes británica frente a solo 203 para el Partido Laborista. Esto daría a los conservadores la mayoría más amplia desde 1987. Cuando Margaret Thatcher estaba en el poder. Esto fue lo que dijo el portavoz laborista en asuntos de economía y hacienda, John McDonnell.
Sé que tienen el corazón roto, lo sé, yo también. Trabajaron increíblemente duro, con mucha dedicación. Tenemos reveses como este en nuestro movimiento, pero no se deben a ellos ni a ninguna falta de compromiso. El Brexit fue nuestro problema.
Brexit was the issue for us.
Conservative Party sweeping victory all but guarantees Brexit.
La arrolladora victoria del Partido Conservador prácticamente garantiza el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, a principios del año que viene. El partido obtuvo una victoria rotunda a pesar de que el primer ministro británico, Boris Johnson, fuera acusado de islamofobia, xenofobia y acoso sexual. En Francia, hoy continúan las protestas mientras los trabajadores se mantienen en huelga para protestar por la reforma del sistema de pensiones propuesta por el presidente de ese país, Emmanuel Macron. Los sindicatos se comprometen a continuar la huelga en el periodo festivo, señalando que la propuesta de lograr elevar la edad de jubilación es una línea roja que no se puede cruzar. Estas son las palabras de Cécile Larouture, conductora de trenes de 31 años que participa en la huelga. Sigo luchando por nuestras pensiones porque lo que dijo el primer ministro, Edouard Philippe, es una tontería, es una cortina de humo flagrante. Quieren dividir y conquistar, quieren dividir las generaciones. En Madrid, más de 1,000 personas se congregaron el domingo para llevar a cabo una manifestación de protesta pacífica cerca de un centro de acogida para menores refugiados no acompañados, que han sido objeto de frecuentes agresiones verbales y físicas por parte de políticos de derecha y grupos de personas. La semana pasada, una granada de mano fue lanzada por encima del muro del refugio, en la más reciente de las agresiones. La granada no detonó hasta que el escuadrón antibombas llevó a cabo una explosión controlada. Las siguientes son palabras de Abbas Fofá, refugiado de Guinea-Bissau, que vivió en el centro de acogida.
La gente, lo que están haciendo, ahora yo no tengo ninguna confianza para vivir en España. Pero si es así, bueno, no está bien. Lo que puedo decir, que la gente deja lo que están haciendo y dejar los inmigrantes y, bueno, hacemos lo que queremos, a estudiar, ayudarnos para ganar diploma y trabajar.
And this is Juan González Martínez, a resident of the Hortaleza neighborhood.
Y las siguientes son palabras de Juan González Martínez, habitante del vecindario de Hortaleza, en Madrid, donde se encuentra ubicado el centro de acogida para menores.
Desde hace unos meses, el partido de ultraderecha, el partido fascista Vox y otros colectivos también de extrema derecha han puesto el foco en el barrio. Han puesto el foco en señalar a estos chavales, ¿no?, por sus propios intereses electoralistas y partidistas.
El presidente ruso Vladimir Putin y el ucraniano Volodymyr Zelensky se reunieron el lunes en París y acordaron un alto el fuego total y completo en el este de Ucrania para finales de este año. El objetivo de cese el fuego es poner fin a 5 años y medio de combates que han causado la muerte de al menos 13.000 personas. Rusia y Ucrania acordaron liberar a todos los detenidos relacionados con el conflicto para finales de año y resolver una disputa sobre las exportaciones de gas ruso a través de los gasoductos que atraviesan Ucrania. Los dos países siguen en desacuerdo sobre la retirada de las tropas respaldadas por Rusia y por la celebración de elecciones en zonas de Ucrania controladas por rebeldes apoyados por Rusia. En América Latina continúan estallando manifestaciones de protesta contra la desigualdad económica y los gobiernos de derecha. En Chile, miles de manifestantes se lanzaron a las calles el viernes para exigir la renuncia del presidente Sebastián Piñera. En Colombia, miles de personas se lanzaron también a las calles el domingo, en cacerolazos, exigiendo la renuncia del presidente de derecha, Iván Duque. En Brasil, dos líderes indígenas fueron asesinados el sábado. Firmino Guajajara y Raimundo Guajajara se trasladaban en una motocicleta cuando fueron baleados por dos hombres armados que no han sido identificados. Ambos fueron asesinados cuando regresaban de una reunión con la compañía de electricidad brasileña, Eletronorte, y la Fundación Nacional del Indio, en la que habían defendido los derechos indígenas. En Argelia, miles de personas han salido a las calles para denunciar la elección presidencial del jueves como una farsa. Un manifestante declaró:
las elecciones deben fracasar. No hay elecciones. Estas personas son las elecciones. No a las elecciones en estas condiciones. Estas personas son héroes.
Activists called for people to boycott Thursday's presidential election to replace Algeria's.
Los activistas convocaron a boicotear las elecciones presidenciales del jueves para reemplazar al presidente de larga data de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, quien fue obligado a abandonar el poder tras un levantamiento masivo en abril. En la elección del jueves hubo una escasa participación que alcanzó un nivel récord, y los resultados primarios sugieren que ningún candidato obtuvo el 50% de los votos necesarios para ganar en primera vuelta. Los manifestantes dicen que los 5 candidatos representan una continuación de la corrupta élite gobernante de Argelia. A principios de esta semana, 2 ex primeros ministros argelinos fueron condenados y sentenciados a prisión por un escándalo de corrupción que también arrastró a otros altos funcionarios del gobierno y a hombres de negocios en Argelia. En Hong Kong, miles de personas tomaron las calles el jueves para conmemorar que se han cumplido 6 meses desde el primer gran enfrentamiento del movimiento de protesta en favor de la democracia con la policía, cuando los manifestantes impidieron que los legisladores avanzaran en un proyecto de ley de extradición que provocó las protestas. Si bien dicho proyecto ha sido descartado, las manifestaciones han seguido sacudiendo a Hong Kong, con casi 1 millón de personas marchando el domingo pasado para exigir más democracia. Estas son las palabras de un estudiante universitario en la marcha del jueves.
Este movimiento no es el final, es solo un comienzo, porque tenemos mucho trabajo por hacer. Además, creo que este movimiento necesita que más personas se opongan a cierto tipo de gobierno que es muy perverso y está en contra de los derechos humanos.
En La Haya, la líder de facto de Birmania, Aung San Suu Kyi, intenta defender a los militares birmanos de los cargos de genocidio contra los musulmanes rohingyas ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Los militares birmanos mataron y violaron a miles de rohingyas y obligaron a más de 700.000 personas a huir al país vecino Bangladesh en una brutal represión del ejército en 2017. Durante su discurso, Aung San Suu Kyi nunca pronunció la palabra rohingya y afirmó que no se había producido ningún genocidio. Aung San Suu Kyi manifestó: lamentablemente, Gambia ha presentado ante la Corte una imagen incompleta y engañosa de la situación en el estado de Rakhine, en Myanmar. Sin embargo, es de suma importancia que la Corte evalúe la situación sobre el terreno de Rakhine de manera imparcial y precisa.
Aung San Suu Kyi is a Nobel Peace Prize winner who was placed under house arrest for.
Aung San Suu Kyi fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz y estuvo bajo arresto domiciliario durante 15 años mientras hacía campaña contra el gobierno militar birmano. Ahora está defendiendo a ese mismo ejército y tiene un amplio poder en Birmania. Esto fue lo que dijo el refugiado rohingya Shamsul Alam hablando desde Bangladesh después de ver el discurso de Aung San Suu Kyi en La Haya.
Suu Kyi estuvo en prisión, le tiene miedo a esa prisión y ahora miente solo para mantenerse en el poder. Y está mintiendo al Tribunal de la Corte Internacional. Estamos pasando mucho dolor y hacemos un llamado a la ONU y a todas las naciones para que por favor nos ayuden a lograr justicia por este genocidio.
Y por último, en India, la Cámara Alta del Parlamento aprobó el muy controvertido proyecto de ley de enmienda de la ciudadanía, ampliamente conocido como el proyecto de ley antimusulmán. La legislación proporciona un camino hacia la ciudadanía para inmigrantes de Afganistán, Bangladesh y Pakistán, a menos que sean musulmanes. El proyecto de ley forma parte de la agenda nacionalista hindú de derecha del primer ministro indio, Narendra Modi, y muchos sostienen que constituye un paso importante hacia la marginación oficial de los 200 millones de musulmanes en India. El partido Liga Musulmana de la Unión India está solicitando a la Corte Suprema del país que declare la inconstitucionalidad del proyecto de ley. Protestas generalizadas contra el proyecto de ley se han extendido esta semana por zonas de India, especialmente en el noreste. El gobierno ha desplegado al ejército en el estado nororiental de Assam. Estas son las palabras de Binoy Biswam, uno de los líderes del Partido Comunista de India, hablando desde Nueva Delhi.
No solo nuestro partido, no solo los izquierdistas, todo el país se opondrá, porque esta es una legislación que va contra el contenido básico de la Constitución.
The Knesset has dissolved and the country is headed toward its third national election in a year.
En Israel, la Knesset se ha disuelto y el país se encamina hacia su tercera elección nacional en el lapso de un año, luego de que ni el primer ministro Benjamin Netanyahu ni su rival Benny Gantz lograran conformar una coalición gobernante. Las elecciones se celebrarán el 2 de marzo. El caos político en Israel se produce mientras Netanyahu enfrenta también cargos en 3 casos de corrupción.
Estos fueron los principales titulares de la semana que pasó. Luego de la pausa musical, los esperamos con nuestras entrevistas destacadas de la semana. Escuchamos ahora a Orión Camero cantando en una de las manifestaciones de la cumbre sobre el clima en Madrid.
Ah, es before the CEEs. We rise as tall as trees. We rise not just for you and me, but for all humanity. We rise before the CEEs. We rise as tall as trees. We rise not just for you and me, but for all humanity. We rise, rise for liberation.
En Madrid, cientos de miles de personas salieron a las calles el viernes 6 de diciembre para exigir una acción rápida para detener la crisis climática, mientras la 25ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático terminaba su primera semana de reuniones. En el acto de cierre hablaron, entre otros, el actor español Javier Bardem y la activista indígena brasileña Sonia Guajajara, en representación de los pueblos indígenas de la Amazonía. Escuchamos parte de sus intervenciones.
Queridos amigos y amigas, estamos en un momento, en uno de los momentos más críticos de nuestra historia, y parece que por primera vez estamos consiguiendo hablar con una única voz. Pertenecemos a una comunidad global interdependiente, como nos ha enseñado Greta Thunberg, hoy presente, y los jóvenes de todo el planeta con sus viernes por el clima, Fridays for Future. Gracias. Hay una dolorosa y simple verdad. La Tierra se está calentando. Y tenemos solo 10 años, repito, 10 años para frenar las peores consecuencias del cambio climático. Según el informe de agosto de la Comunidad Científica de Naciones Unidas, la temperatura del planeta ha superado ya un grado por encima de las temperaturas preindustriales, lo que provoca la desertificación y degradación de la Tierra, y lo estamos viendo, incendios en el Amazonia, en Australia, inundaciones, tifones, olas de calor, el Mar Menor, en la UCI. Los compromisos actuales nos van a llevar a aumentos de 3 grados centígrados. Y solo hay tres palabras, que pueden frenar los impactos que ya estamos sufriendo: urgencia, ambición y reducción. Exigimos a las economías más desarrolladas, incluida la Unión Europea, evidentemente, más ambición en sus políticas y la reducción de emisiones.
Es preciso descarbonizar las mentes dos gobernantes y del poder económico. É preciso reflorestar o coração das pessoas e restaurar os espíritos da humanidade.
Necessitamos descarbonizar as mentes de los gobernantes e del poder económico. Necessitamos reforestar os corações de las pessoas e restaurar os espíritos da humanidade.
Não temos muito tempo. Precisamos agir agora.
No tenemos mucho tiempo, necesitamos que actuar ahora.
Alguns segundos de uma canetada nas mãos de presidentes como Trump e Bolsonaro é o suficiente para autorizar a destruição de milhares de vidas.
Solo con unos segundos en la mano de un esfero de presidentes como Trump y Bolsonaro son suficientes para autorizar la destrucción de miles de vidas.
Recientemente, el presidente Bolsonaro fue denunciado no Tribunal Penal Internacional por estimular o genocídio indígena no Brasil.
Hace muy poco el presidente Bolsonaro fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por alentar el genocidio indígena.
Estamos pedindo socorro, porque Bolsonaro não é um problema apenas do Brasil. Bolsonaro hoje é uma ameaça para o mundo inteiro.
Estamos pidiendo ayuda, porque Bolsonaro no solo es un problema en Brasil, sino es una amenaza para todo el mundo.
A Amazônia está sendo incendiada e seus defensores cruelmente assassinados. A floresta corre perigo.
El Amazonas está siendo incendiado y sus defensores asesinados cruelmente. El bosque está en mayor peligro, más que nunca.
A América Latina está sendo novamente estuprada pela ganância mais predatória que desrespeita a mãe natureza e ataca os direitos humanos.
América Latina está siendo violada nuevamente por la avaricia más depredadora que viola la naturaleza y ataca los derechos humanos.
Querem nos recolonizar para impor un único modo de vida.
Nos quieren recolonizar para imponernos una única forma de vida.
Cada um de nós, cada uma de nós é um guerreiro, é uma guerreira.
Cada uno de nosotros es un guerrero, es una guerrera en esta lucha que se nos impuso, la lucha contra la vida que ha estado ocurriendo durante más de 500 años.
Nós não temos plano B. Nós não temos planeta B.
No tenemos un plan B. No tenemos un planeta B.
O momento é de agir. E cada um de nós é fundamental nessa luta contra o tempo, em defesa das nossas vidas e das próximas gerações.
No tenemos un plan, y cada uno de nosotros es fundamental en esta lucha contra el tiempo, para nuestras vidas y para las vidas de las próximas generaciones. Vamos juntos.
Muchas gracias.
En Colombia, cientos de miles de personas salieron a las calles este miércoles 4 de diciembre en la tercera huelga nacional en las últimas dos semanas. Las manifestaciones comenzaron en protesta contra la corrupción, la desigualdad económica y el asesinato de líderes indígenas y comunitarios, pero ahora mucha gente está pidiendo la renuncia del gobierno de derecha de Iván Duque. El presidente Duque solicitó el inicio de un diálogo nacional después de que el pasado 21 de noviembre cientos de miles de personas salieran a las calles en la huelga más grande que Colombia ha visto en años. El pasado 26 de noviembre, Democracy Now! Habló con el senador colombiano Feliciano Valencia, ganador del Premio de la Paz de Colombia en el año 2004 e histórico líder de la comunidad indígena NASA. Comencé preguntándole cuáles son las demandas de los pueblos indígenas y qué piensa sobre el anuncio del presidente Duque de abrir un espacio al diálogo social.
Buenos días, un saludo muy fraterno a todos ustedes, a toda la ciudadanía que nos escucha. Los pueblos indígenas hemos planteado que en el marco de la Constitución Política de Colombia se fortalezca la autonomía de los pueblos indígenas, se respeten los gobiernos propios, se conserve la cultura, se cumplan los acuerdos que el gobierno o los gobiernos han pactado con los pueblos indígenas y se detenga la matanza que históricamente ha azotado el departamento del Cauca.
Estamos viendo en los últimos meses protestas populares masivas en muchos países en América Latina, incluyendo en Bolivia después del golpe en contra del presidente Evo Morales, en Chile, en Ecuador, en Honduras y en Haití, y ahora en Colombia. ¿Usted ve las protestas en Colombia como parte de este movimiento? Y sí, ¿qué es lo que representa este nuevo movimiento?
Los paquetes de reformas que se están haciendo en estas naciones, en estos países, está obligando a que la gente se movilice. La violación sistemática de los derechos humanos que se están dando en el continente está haciendo que la gente se movilice. La regresividad de derechos conquistados está haciendo que la gente se movilice. Y la generación de más cargas tributarias a la clase media y a la clase pobre, privilegiando a los sectores poderosos, hace que la gente se esté movilizando. Por eso una de las consignas de esta movilización en Colombia, además de solidarizarse con gobiernos alternativos, está diciendo no al paquetazo que está pretendiendo implementar el gobierno de Iván Duque en Colombia. No a la regresividad de derechos laborales, étnicos, económicos, culturales, ambientales y sociales, y le está diciendo al presidente Duque que debe conversar directamente con las organizaciones promotoras del paro para construir de manera conjunta ese cambio que necesita el país. Estos paros no buscan desestabilizar el Estado, sino obligar a que el gobierno de Duque se siente para conversar asuntos estructurales que deben cambiar la vida de la gente en Colombia y deben garantizar los derechos que están en la Constitución política.
Para escuchar esta entrevista completa, visite democracynow.org/es. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.